Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mañana se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y la verdad que ya son muchos actos los que se están llevando a cabo en torno a esta jornada en nuestra región. Es el cáncer de mayor incidencia entre las mujeres, una entre cada 132 casos. Cada año se diagnostican en Cantabria 200 casos nuevos, pero gracias a la detención precoz, a los avances en investigación, pues se ha conseguido mejorar la tasa de supervivencia. Soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Buenos días.
Escuchas Herrera en COPE Cantabria y hoy vamos a conocer la historia de Inma Preciado del Valle, que es de aquí de Santander y está con nosotros en el estudio. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Gracias por venir y compartir con nosotros tu testimonio. Fuiste diagnosticada de cáncer de mama en el 2021.
Sí. Perdón, 2022.
En el 2022, en fase 1.
Eso es.
Bueno, tenías antecedentes por abuela paterna.
Sí.
Y esto es lo que a ti ya te...
A mí me salta, sí, me alerta. Pues en su día y mucho más joven y bueno, a partir de ahí sí que alguna mamografía rutinaria, pero todo bien. Hasta que en el 2022, bueno, en el 2021 me hice la que tocaba ese año y nada, todo perfecto. Sin embargo, al año siguiente, en el 22, como hemos dicho, pues ahí me aparecen unas calcificaciones, se ven y bueno, pues resulta que es un tumor. Y nada, pues gracias a Dios cogido a tiempo y es lo que me ha dado lo que ha dado el resultado positivo.
Inma, yo creo que nadie nos vamos a poder poner en el lugar de una persona diagnosticada con cáncer. ¿Cómo fue ese momento?
Terrible. Es ahora mismo el momento que te emociona, ¿no? Porque piensas en ese momento y es terrible, ¿no? Cuando sentada como estoy ahora, delante del médico te lo dice. Y yo me quedé en blanco, o sea, en shock. No sabía, yo creo que me quedé como, pues, en blanco. Es un shock terrible y que, bueno, y que piensas... me acuerdo perfectamente de las palabras de él, que me dijo, pregúntame algo, se conoce, pues que me quedé así. Y le digo, ¿qué te voy a preguntar, Rafa? Si no tengo, no tenía palabras, no me salían, ¿no? En ese momento, yo creo que son décimas de segundos, se te pasa por la cabeza de todo. Yo siempre digo que no pensé en mí casi, ¿no? Pensé en mi alrededor, pues mi familia, mis padres sobre todo. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo afrontarlo? Aparte del miedo que te surge en ese momento, la incertidumbre, pues todo, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Cómo se lo digo a mi familia, a mis amigos? Terrible.
¿Cómo lo hiciste?
Pues mira, si mi madre lo oye, se enterarán, ¿no? Cuando salí de allí, de la propia consulta, pues me senté en las escaleras allí, iba mi marido conmigo, y llorando. Me quedé allí sentada un rato llorando, él me decía, vamos a ir con esto, vamos a pelear, y bueno, así lo hicimos. De allí me fui al Paseo Pereda, en un banco, que allí lloramos, y yo decía... Llamé a una tía mía que precisamente tiene 93 años y también está con tiene cáncer de mama por parte paterna. Y bueno, y ella me dijo, digo, tía, no le digas nada a mamá y a papá, les voy a decir que esto es, bueno, pues que es un pequeño bulto que me ha visto de Rafa, que me lo va a quitar y que no pasa nada, ¿no? Mi preocupación eran ellos. Y bueno, pues a mi hijo, mis amigos, y gracias a Dios los he tenido todos ahí, preocupándose y demás, y yo no les he querido dar importancia. Me operaron y demás, y luego pues ir peleando con una actitud positiva, no pensar en, ay, pobre, no, pobre de mí, que no. Pues miedo, el miedo ese, ¿no? ¿A qué me iba a pasar? ¿Qué me iban a hacer? Y ahora una prueba, y mañana otra, y luego otra, y pruebas duras. Yo que entro en un hospital y me entra el miedo por todas las partes, ¿no? Pero bueno, así lo fui pasando. Ahora lo pienso y digo, bueno, pues sí, lo he superado. Quiero decir, he ido a una... Me han tenido que pinchar, me han tenido que meter unas palomitas para eso, para luego la esterotaxia, para no sé qué. Y bueno, y lo has pasado, ¿no?
Uh-huh. Lo digo eso... ¿Qué actitud afrontaste ante esta situación tan que te cambia la vida? ¿Tuvieron que tirar mucho de ti? ¿O al final eres tú el que animabas a tu marido y a tus seres queridos?
No. Yo he procurado que... Hombre, he llorado. Y sobre todo cuando con mi marido iba al oncólogo y demás, y me dicen, claro, porque son como... Te lo van dando como, a mí por lo menos, ¿no? Mi ginecólogo, como en pequeñas dosis, ¿no? Vas donde él y te dice, bueno, hay que, la semana que viene te opero. Y me operas. ¿Y voy, qué vas a hacer? Y voy donde él y me dice, no, tienes que ir al anestesista, vale, lo ves como normal, ¿no? Pero bueno, te voy a hacer una resonancia, y dices, ay, no, por favor, resonancia no, porque yo meterme en eso, no, pues otro miedo y otra noticia, y te operan, y luego, bueno, pues hay que hacer esto, y luego ibas así, pero yo a ellos no les quería dar esa visión, ¿no?, de sí, de preocupación. Y cuando iba, ya te digo, con mi marido allí, el oncólogo me acuerdo que me decía, pero ¿por qué lloras? Y mi marido decía, es que está muy preocupada. Y dice, bueno, déjala a ella que nos diga, ¿no?, por qué. Y yo le decía, dice, ¿tienes miedo a morirte? Digo, no, es que no sé qué me pasa. Solo era llorar y llorar y llorar y llorar, ¿sabes? La preocupación, yo creo, de todo.
Claro. Ima se vuelve a emocionar, evidentemente, recordando ese inicio de una dura batalla de la que ha salido victoriosa. 28 sesiones de radioterapia, operada, limpia ya, queda una mancha barra cicatriz, ¿no? Sí. Que te recuerda ese duro proceso vivido, pero vienes de una revisión hace muy poquito tiempo y afortunadamente todo está bien.
Sí, gracias a Dios, pues todo está bien. Eso, hago todas esas, lo que hay que hacer, ¿no? Revisarse cada 6 meses, una eco, a ver si hay algo, al año la mamografía. Y bueno, hay que ser constante en eso, y yo quería mandar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje a todas nosotras, incluso a los hombres, porque al final somos personas y es lo que hay que ver. Esas revisiones que a todos nos puede tocar, que no nos tenemos que fiar porque digan, bueno, hay que hacer una mamografía cada 3 años, no. Si la puedes hacer anual, yo creo que gracias, estoy hoy bien y estoy, bueno, a ver, nunca estás tranquilo, ¿no? Creo que tienes una espada de Damocles encima. Pero dentro de eso, yo creo que hay que hacerlo anual, porque siempre nos da el tiempo para que esos profesionales puedan actuar.
Qué importante mensaje el que estás brindando y compartiendo con todos los oyentes de Red en Cope Cantabria, porque tú accediste a esa mamografía precisamente por esos antecedentes familiares, porque por edad aún no te correspondía, ¿verdad?
Bueno, sí, lo hice así, y en ese año, el 22, que yo me hice esa mamografía, como te he dicho antes, en el 21 ya me la había hecho y había dado todo bien. Entonces tú puedes decir, bueno, pues hasta dentro de 3 años no me toca. Pero yo soy constante y en esas cosas soy muy... muy puntual, ¿no? Es decir, te toca. Y bueno, gracias a que me la hice, porque si no, hoy en el 23 no me la, todavía estaría sin hacerme una mamografía y no sabríamos qué tenía ahí.
¿Se puede decir, Ima, que ese día volviste a nacer? ¿Cómo afrontas la vida desde ese momento, desde esa noticia?
Sí, bueno, yo la vida la afronto siempre. A mí me gusta, soy activa, me gusta hacer cosas, y siempre he estado así, ¿no? Quizás la pandemia, bueno, pues como a todos, ¿no?, nos paró un poco de todo lo que hacíamos. Ahora estoy retomando todo, pero bueno, hombre, sí que es verdad que tienes ese miedo, ¿no? Y tienes miedo a perder a los tuyos. Yo digo que el que se muere, pues no se entera, pero yo quiero estar aquí con los míos y con la gente que quiero y disfrutar de ella, ¿no? Entonces me gusta ir al teatro, me gusta hacer cosas, pues ir al gimnasio, pues yo qué sé, disfrutar de mis amigos, de tomar algo, de comer con ellos, pues de todo.
Y nosotros vamos a disfrutar de nuestro cafetito dromedario a esta hora del mediodía, imprescindible. Siempre aquí en COPE Cantabria, imprescindible también que te des una vueltecita por el Mercado del Este y el Corte Inglés, en las tiendas de Café Dromedario, donde vas a poder encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionadas. También tienen té, infusiones y café en cápsulas. Y vamos a brindar por la lucha de nuestra protagonista, esta guerrera que ha superado este cáncer de mama, mientras seguimos escuchando Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere.
A ti nadie te quiere, es la canción que estamos escuchando de Conchita y Álvaro Soler. Y mira que es difícil encontrar las palabras perfectas, ¿no?, para una cita solidaria que organiza la Cadena 100 a nivel nacional en el Wincing Center este fin de semana. Mira que es difícil encontrar una banda sonora a la altura de la que han presentado este año Conchita y Álvaro Soler. Un regalo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, estrenada en Cadena 100 y que desde luego se va a interpretar en directo un año más en esta cita musical, que es uno de los grandes acontecimientos que se organizan en nuestro país en torno a este Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¡Qué orgullo! Sí. Y qué preciosidad. Estoy completamente enamorada del tema, Jaime.
Una canción animada, una canción peleona, yo creo que es la más reivindicativa, y de que la gente se enfrenta y batalla contra el cáncer con esa fuerza necesaria para poder afrontarlo, no con tristeza, sino con determinación, que es lo que tiene nuestra protagonista.
Claro que sí, ¿no? La inspiración que desde luego plasma en este programa, acaba de plasmar Inma Preciado del Valle, pues es impresionante, la verdad. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Pero vamos a dar también la bienvenida
a su profe.
A su profe, efectivamente, porque es. Quiero contaros que se acaba de inaugurar en Torrelavega una exposición que se llama Revelando Sentimientos, donde ella está presente. Ahora nos cuenta que ha querido plasmar en una de esas fotografías que vamos a poder admirar durante unos días en la calle Consolación, en pleno centro de Torrelavega, ¿no? Y pacientes de cáncer, no solo con cáncer de mama, como el caso de nuestra protagonista, han ofrecido, ¿no?, una visión personal de esta enfermedad a través de la fotografía, y que lleva la organización el sello de la Sociedad Española contra el Cáncer en Cantabria. Ha pasado por Santander, igual vuelve otra vez, ya veremos, pero de momento la tenemos en Torrelavega. Es una exposición itinerante que seguro que recalará en más municipios. Y Juan José Ruiz Cisneros, que está aquí con nosotros. Hola, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Él es fotógrafo profesional y ha sido el profe que ha estado impartiendo este curso aquí en la sede de Santander, y que has tenido pues un alumnado maravilloso y muy especial que te ha llenado a ti también de magia y desde luego de mucha inspiración, ¿no?
Por supuesto, cómo no. No hay más que escucharlas y oírlas. Cómo no te van a dar inspiración estas mujeres con la fuerza que tienen. Uh-huh. Se puso en contacto conmigo la asociación por si me interesaba colaborar para dar unos talleres de iniciación a la fotografía. Y pues yo rápidamente, lógicamente, me ofrecí de voluntario. Y la verdad es que los resultados que hemos obtenido todos ha sido pues eso. Quien haya visto la exposición, y si no, no se la tiene que perder, lo va a ver inmediatamente.
¿Siempre será el objetivo final exponer las fotografías de las protagonistas, de esas alumnas?
No. Realmente los talleres que ofrecemos en la asociación son más que nada para que ellas tengan también una válvula de escape a todas esas emociones que les vienen encima en según qué momentos. Con el tema de la fotografía, ellas lo que hacen es, por unos instantes, en un momento dado, mientras preparan los proyectos, mientras aprenden, ten en cuenta que ninguna es profesional, todas son amateur, lo que hacen es olvidarse un poquito de ese mundo tan sumamente fuerte que se les viene encima de repente. Entonces la fotografía las ayuda, primero a no pensar, y luego estoy yo, que lo que las obligo es precisamente a pensar, porque les encargo trabajos relacionados, trabajos, y soy en eso muy constante y bastante fuerte a la hora de que me presenten trabajos que han terminado precisamente en esa exposición, porque la verdad es que han hecho un trabajazo inmenso.
Inma, ¿cómo fue enfrentarse a este reto, ¿no? Por un lado no pensar, pero por otro lado, pues sí, ser creativas y abrir tus sentimientos, ¿no? Para que formara parte de una exposición.
Vaya. Yo no me lo creía. O sea, yo cuando Juanjo nos dice en aquella mesa, mira, hay esto, vamos a ver si conseguimos eso. Yo le decía, Juanjo, yo no me veo, imposible, pero él tiene, no sé, algo especial, y esa constancia, esa lucha con nosotras, él siempre está ahí. Creamos un grupo de WhatsApp, que él siempre está, chicas, ¿qué pasa? Chicas, venga, chicas, vamos a quedar. Claro. Y claro, no le puedes decir que no. Y gracias a él ha surgido todo esto. Yo no me veía.
¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué se te pasaba por la cabeza?
Pues, ¿qué hiciste? Pues nada, yo decía, ¿qué hago? Porque este hombre quiere que haga algo, y yo digo, no le puedo defraudar. O sea, no puedo que este hombre esté dándolo todo, a ver, se lo he dicho. Y claro, a mí es la responsabilidad esa, ¿no? De decir, una persona que está ahí, que está luchando por nosotras, que nos está ayudando, y que ahora le voy a decir, pues no, mira, yo no voy a hacer esto, dirás, ¿no? Por él y por mis compañeras, ¿no? Por respeto a todos, porque todas al final han estado ahí. Y todos, yo comentaba con él en algún momento, digo, todos tenemos esos momentos, ahí estamos todos mal. Unas por un motivo, otras con radio, otras con quimio. Y luego, pues tu vida diaria, ¿no?
Claro.
Que se añade a todo eso. Entonces yo no me veía capaz. Y se acercaba el día, él puso ya un tope, una fecha, y se acercaba y yo decía, madre mía, si no lo tengo. Y era una ansiedad la que me creaba, y dije un día, me tengo que poner.
¿Y qué se te ocurrió? ¿Cómo llegó esa inspiración?
Bueno, pues mira, yo hago teatro, ¿no? En el Centro Cívico de Cazuña, y tengo una amiga que es enfermera, una compañera en Sierra Llana. Uh-huh. Y un día, son los viernes, y un viernes pues trajo unas cabezas de maniquí, ¿no? De allí precisamente, que las retiraban, y las dejó allí, y le dijo a nuestro profesor, ¿las quieres? Dice, ¿te sirven de algo? Ah, pues sí. Y yo las vi y se me vino a la cabeza, ¿no? Yo ya tenía, a ver, mi lío es en la cabeza, que es el lío que tienes cuando, claro, como hemos dicho antes, cuando te dan esa noticia, ¿no? Entonces dije, me viene, y llegué a casa y le mandé un WhatsApp a mi profesor y le dije, Agustín, ¿te importa dejarme esos maniquís? Y luego, bueno, pues le di la lata otra vez a Juanjo, le dije, Juanjo, tengo esta idea, pero ¿cómo lo hago? Yo dentro de ese maniquí de cabezas le abrí, o sea, se abre a la mitad, y pues nada, me fui a un chino, compré unos cables que eran de colores, estuve ahí dilucidando qué colores, si le metí muchos colores o pocos o muchos, porque esos colores, diríamos, son esos cables que tenemos en la cabeza, ¿no? Que uno te dice, uf, qué mal lo vas a pasar, otro te dice, tienes que pelear, otro te dice, cómo se lo dices a este, lo que hablábamos antes, ¿no? Todas esas cosas que pasan por la cabeza en décimas de segundo, y que yo lo expresé de esa forma, ¿no? Y ya te digo, como te digo, le llamé a Juanjo, digo, oye, estoy en un chino, quiero hacer esto, ¿Qué te parece? Y bueno, y de ahí salió mi fotografía.
Creo, ¿no?, que el profe ha hecho un trabajo estupendo, sí, ¿eh? Sí, al final sí, consiguió inculcar,
sin
además.
Sin duda.
De
y lo sigue haciendo, ¿eh?
Y lo sigue haciendo. Además de la fotografía de nuestra protagonista, cuéntanos qué más vamos a poder ver, y qué te ha sorprendido a ti especialmente, ¿no? En conjunto de todo lo que vamos a disfrutar en Torre la Vega ahora.
Sorprendente es todo el trabajo de cada una de ellas. O sea, lo que está contando Inma es una pequeña gotita de ese vaso que hemos llegado a llenar, porque cualquiera de ellas, los trabajos que han hecho, hay que verlos. O sea, viendo las imágenes no hay que preguntar qué es lo que quieren decir ni lo que quieren expresar. Tú ves la imagen y esa imagen te cuenta automáticamente su historia. En ese momento, cómo tenían su ánimo, su cabeza, todo el entorno que las rodea. Uh-huh. Entonces cada una desarrolló el trabajo que les puse, porque yo les dije, vamos a ver, vais a hacerme un trabajo sobre vuestra enfermedad. Digo, pero no quiero nada, nada que sea, pues eso, ni fuerte, ni muy directo. O sea, me tenéis que contar lo que estáis sufriendo, lo que estáis padeciendo, pero de una forma que la gente ni se asuste ni se lleve, y lo entienda a la primera. Tenéis que ser muy creativos. Entonces, claro, lo que dice Inma, uh-huh, eran llamadas constantes de una, de otra, de un, constantes. ¿Para qué hago? ¿Cómo no lo hago? Y una de mis primeras cosas es que ninguna de ellas viese en el trabajo de las demás, para que no sufriesen influencia. Y todas me decían, pues, ¿qué están haciendo las demás? No os lo voy a decir hasta el último día. Y el último día lo vais a ver todas. Increíble, porque todas han hecho el mismo trabajo, cuentan lo mismo. Es algo increíble, pero no habían visto el trabajo de las demás. No están influenciadas.
O sea, que todas estaban más o menos orientadas hacia esos cables, esas conexiones, esas neuronas que piensan una y otra. O sea, aparte de los maniquís y las cabezas y esos cables, el resto de componentes y de alumnas han hecho algo parecido.
Totalmente diferente.
Qué bueno.
Pero
había una conexión.
Se llega al mismo punto. Conclusión. Cada una lo ha hecho como ella ha considerado oportuno, lo que le ha venido en ese momento a la cabeza cuando ha estado desarrollando el trabajo, y al final cualquier fotografía tiene un mismo hilo conductor.
La nota que le pone el profe por a ese nivel de creatividad de estas alumnas y alumnos, que les ha habido también, sí. Supongo que te haya sorprendido y haya superado las expectativas. ¿Qué nota en general pondrías?
Pues ya te digo, sobre un 10 yo les daría casi un 12. O sea.
Perfecto. En la calle Consolación, en Torrelavega,
sí.
Durante 15 días...
Pues estará hasta últimos de mes. Me parece que últimos, sí, sobre el 28, últimos de mes, últimos, yo creo que va a estar la exposición. Está en la misma calle, son tótem, tiene un tamaño considerable. Merece la pena darse una vueltita y verlas,
claro, sí.
Porque sí.
Revelando sentimientos. Ojalá sigamos hablando de que sigue viajando por la región y compartiendo el trabajo que han realizado estas guerreras y artistas, ya, aunque no le gusta a Inma. No. Esa palabra dice, me cae muy grande.
Esa palabra me cae muy grande.
Digo, sí, no, porque estás haciendo pinitos en varios ámbitos, en la fotografía, en el teatro.
Bueno.
Enhorabuena.
Ahí estamos, hay que hacer algo, como hemos dicho antes, hay que seguir.
Y gracias, de verdad, por compartir hoy con nosotros este testimonio que va a aportar mucha luz.
Y que haya mucha gente que pueda acceder a las pruebas y que no dejen de revisarse.
Gracias por tu generosidad y muchísimas gracias a ti por el trabajo que has hecho.
Muchas gracias a vosotros por darnos un poquito de visibilidad y darnos a conocer.
Juan José Cisneros, fotógrafo profesional embarcado en este proyecto tan apasionante que nos ha conquistado en COPE Cantabria. Os vais a ir con las mejores magdalenas del mundo, que os las habéis ganado.
Sí,
las de panadería Torre Gómez Pan. Gracias, que tengáis buen día.
A vosotros.
A vosotros.